Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Aquí estamos. Buenas tardes a todos. Estamos desde Mantra FM en Café del Alma, donde vamos a estar una hora hablando de energía y evolución consciente. Aquí estamos, mi nombre es Marcela Castañeda, soy parte del equipo y estamos con Valeria Rosas. Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Listos para recibir un mimo al alma?
Re.
Y estamos también con nuestro astrólogo de cabecera, el señor Hernán Gil Celano.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo me gusta la música del comienzo?
¿Viste? Es para entrar en ritmo.
Me dan ganas de bailarla ya, así empezamos. Me encanta.
Uy, no salió bailarín, no sabíamos.
No, simplemente me dan ganas. De ahí a que lo haga.
Bien, aquí estamos. Bueno, vamos a mandar un especial saludito a nuestra querida compañera Janet Bermúdez. Janet está con unas nanas, así que le vamos a mandar un hermoso saludito y un abrazo muy fuerte. Y la esperamos el próximo lunes, obvio.
Así es. Fuerte abrazo.
Y muchas vibras de buena energía para que
sí,
se pase todo rápido.
Mandamos todo rapidito.
Esos abrazos curativos que dicen
sí,
que hacen
totalmente.
Muy bien.
Bueno, hoy vamos a continuar con dos temas y los vamos a integrar. Porque nosotros somos así. Tomamos los últimos dos temas y dijimos, la verdad que tuvo muchísima repercusión. La energía femenina se plantó en el programa. Bueno, por algo será, ¿no?
Totalmente. Por algo será.
Y aquí estamos trabajando desde la energía femenina. Vamos a hablar de las voces ancestrales. Vamos a retomar que la semana pasada estuvo Pablo Sarabia hablándonos justamente de la energía transgeneracional y hoy vamos a dar ese contexto, ¿no? Para hacer, nos han dejado algunas inquietudes, algunos oyentes, porque hablar de la energía transgeneracional generalmente con 20 minutos no hacemos nada. Entonces dijimos hoy que íbamos a retomar ese tema y nos vamos a explayar. A ver, los escucho, empecemos. ¿Quién empieza? No me acuerdo quién era el que iba. Vamos.
Valeria, vamos.
Empezamos. Sí, creo que esto de la energía tiene que ver, un poquito lo pensábamos y lo hablábamos, mucho desconocimiento, que a veces no sabemos por qué nos pasa alguna cosa o una enfermedad o que se nos repiten situaciones, sea desde lo laboral, desde la pareja. O vemos quizás a veces, no, mi mamá tiene tal cosa y yo tengo tal otra. Y quizás en el momento no lo enlazo o no pienso o no veo. Y un poco creo que lo que hablaron con Pablo y lo que estamos viendo desde el punto de vista de las constelaciones familiares. Hay muchas cosas que vienen de nuestro árbol, que es nuestro árbol el que está ahí dejando que esas cuestiones ahí latentes. Son deudas kármicas, a veces pactos que hizo nuestra familia que nosotros no sabemos. Y muchas veces la gente también, a mí me ha pasado con varios consultantes que me dicen, bueno, pero mi mamá no está más, mi papá no está más. ¿Yo cómo voy a recibir la información? ¿Cómo voy a poder saber cuál es la información de mi campo? ¿Cuál es la información de mi árbol? Y saber que a través de las técnicas holísticas se puede saber, aunque la persona no esté, el campo va a hablar.
Sí, el campo habla, exactamente.
Y vamos a recibir esa confirmación o esa información de decir, ah, esto era por tal cosa.
El tema es que hay que estar abierto al campo, ¿no? O entrenar la apertura al campo, me parece también, ¿no?
Sí, el campo se mueve, como hablábamos la semana pasada, que hablábamos de los campos mórficos, y decíamos de que ese campo está latente todo el tiempo, estemos o no estemos en este plano, porque es una energía que se entrelaza tanto con nuestros ancestros como todo lo que estamos haciendo en el aquí y ahora. Ese llamado, ese palpitar justamente de ese, de esa emoción o esa energía que a mí me atraviesa y que a veces no sé de dónde viene, justamente a veces las tengo que ir a buscar a ese patrón. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó en el árbol? La semana pasada hablamos de esto de si no conocía a papá o si mamá no estuvo, porque
si soy
hay
adoptado.
Mucho, si soy adoptado y no conozco mis orígenes, ¿qué pasa con esos árboles? Pasa lo mismo, o sea, hay que sentarse y preguntar, y para eso están las terapias holísticas que ayudan a reconstruir esa energía, porque hablamos de energía, ¿sí?
Totalmente, totalmente. Hay técnicas que a veces parecen muy sencillas o que uno no les da la entidad, pero cuando las ponemos en práctica, a veces por ahí pasa que uno dice, no, porque yo soy el más chico, yo soy el más grande, hoy yo me hago cargo de mi mamá, yo me hago cargo de mi papá, y, bueno, y empezamos a trabajar y a ver el árbol, y resulta que quizás, sí, por ahí sos el más chico, pero por ahí estás asumiendo un rol de hermano mayor o de mamá y papá.
Claro.
Uh-huh. O quizás, sí, sos hijo único, pero en el otro plano hay otros hermanos que vinieron antes y no, entonces no sos hijo único. Claro. Entonces yo lo que siempre les recomiendo a los consultantes, bueno, sentémonos, vamos a ver, pasame todo tu genograma. El genograma es como un dibujito del árbol que trabajamos, sí, en las constelaciones, y vamos poniendo. Y ya ese simple hecho de integrar a la otra persona, y a veces quizás representarlos a tus hermanos de, ponemos, no sé, tres flores, tres piedritas, cuatro, lo que sea, según la cantidad, y ordenémoslos. A ver, uh-huh, qué te resurge a vos, no sé. Si no tenemos los vincores, que son los elementos con los que se trabajan, con cualquier elemento podemos trabajar. Y ese simple ejercicio que parece ordenar una lapicera, ordena el árbol.
Es en los órdenes del amor, dice Bergelinger, ¿no?
Totalmente.
Los órdenes del amor. El orden del árbol hace que la energía se ordene. Si se ordena, volvemos a vibrar en armonía, que ese es el único objetivo de todo esto. Hoy a la mañana, justamente a una consultante, yo le decía, tenemos el derecho divino de vivir en armonía, prosperidad y abundancia. El tema es que a veces nos olvidamos y estamos atrás de la zanahoria, ¿no? Uh-huh. Estamos atrás de esa armonía, atrás de esa prosperidad. Pero cuando volvemos al centro, es ahí cuando retomamos la coherencia.
Me pongo el oyente, perdón. Sí. Los órdenes del amor sería, sí, así como yo conozco el amor de mamá y papá y siendo hijo voy a buscar una pareja igual que mamá y entonces mejor ordeno a mamá en su lugar de mamá y a papá en su lugar de papá y yo libero la búsqueda de una pareja.
No.
¿O qué sería?
Vos?
Los órdenes, okay, del amor son
Está bueno ponerse en
sí,
oyente.
Claro, sí, claro. No, es que es la idea que esto genere porque
sí, sí,
nosotros
preguntas,
mismos,
claro,
vemos de, ah, estoy haciendo mal esto. Los órdenes del amor son mamá y papá, siguen juntos o no, pero gracias a la unión de mamá y papá, vengo yo, hijo.
Sí.
Puede, uh-huh, venir un hermano, puede venir otro hermano. Bueno, cada uno tiene su rol, su orden en ese amor, en esa unión de uh-huh, almas. Si yo llego a un determinado momento que decido, no sé, tomar las riendas de la familia por cuestiones de que mis padres están grandes o el negocio familiar, y yo me pongo que yo soy el que decido todo y yo hago y yo... No, yo no soy mamá, yo no soy papá, yo soy, uh-huh, hijo.
Claro.
Y por ahí me ocupo, de, como soy el más grande, de mi hermano más chico. De, no, yo soy hijo, tengo mi, uh-huh, rol de hijo y de hermano. Entonces, cuando desordenamos esos, okay, órdenes del amor, estamos desordenando toda nuestra energía, como decía Marce, y la armonía que tiene que haber desaparece. Lo mismo pasa, bien, cuando se excluye a alguien del orden del amor, que si no la vieron, les recomiendo a todos que vean Encanto, que Encanto, bien, habla mucho de las constelaciones y hay uno de los personajes que es un excluido.
Claro.
Y justamente, bueno, ahí es donde se ve cómo esas personas o personas que tenían alguna enfermedad, uh-huh, justamente hace 40, 50 años era como una vergüenza tener un familiar enfermo. Era el distinto, lo escondían. Bueno, todo eso se arrastra en el árbol y nosotros a través de trabajar el campo mórfico empezamos a descubrir esas, uh-huh, pequeñas cositas y ahí empezamos como a atar cabos de, ah, esto me pasa a mí por no sé qué y así vamos trabajando.
Bien, gracias.
Ordenar el árbol es poner a cada quien en su lugar y no necesita necesariamente esa persona estar presente. A ver, si hay una cuestión en el árbol que dolió mucho, que fue un trauma que no se puede resolver simplemente como diciendo, porque, a ver, esto de autoperdonarse o perdonar no siempre aplica para todo. Sí puedo decir, esto no me pertenece, y puedo seguir y continuar mi camino, ¿sí? Porque convengamos que no vivimos en el nirvana, ¿sí? Estamos aquí en el ahora y hay cosas que cuestan mucho trascenderlas. Estoy hablando como agresiones sexuales y demás. En el árbol se ve mucho eso y nadie le pide al consultante que, ay, hace borrón y cuenta nueva y esa persona... No, esa persona sigue su camino, sigue su plano evolutivo, yo sigo el mío y desde ese punto continúo, ¿sí? Entonces, ordenar el árbol es ordenar esa emoción, esa energía. Papá y mamá me dieron la vida. Si papá es un golpeador, un abusador, papi, que hay millones, listo. Él continúa su etapa evolutiva, yo continúo por mi camino, ¿sí? Entonces, no confundamos, porque las terapias holísticas a veces traen a confusión estas cosas, ¿sí? No se le pide al consultante que haga de cuenta que, no, el dolor existió, la víctima existió, pero no nos vamos a quedar en la energía de la víctima, vamos a continuar. Esto se da mucho, si bien se da también en la energía masculina, se da más en la energía femenina, ¿sí? Y lo encontramos mucho en nuestros consultantes. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se hace con eso? Los órdenes del amor te invitan a que vos puedas resolver desde un lugar donde la armonía empieza a estar, porque justamente se encuentra ese orden desde donde corresponde, ¿no? Papá, mamá, los abuelos, los bisabuelos tienen un orden. Yo lo que voy a hacer es respetar ese orden y nada más, ¿sí? No tengo por qué tener un vínculo o no tengo por qué reconstruir el vínculo.
Claro, no, es eso que dice Marcia, o sea, respetar, agradecerles, porque gracias a ellos estamos acá, nos dieron la vida, no importa qué circunstancia, y pedirles permiso para hacerlo diferente.
Exacto.
Yo no necesariamente, no sé, mi papá es médico, yo no tengo que ser médico, y no significa que voy a dejar de pertenecer a mi familia.
Tal cual,
exactamente. Mandatos básicos, estamos diciendo, porque hay un montón de cuestiones, ¿no? Pero bueno, es eso, tratar de encontrar, y aparte muchas veces pasa que surge algo y después tenemos que seguir hablando con ese consultante, viendo cómo esa emoción, porque quizás no es de él o de ella, pero va a estar ahí haciéndole ruido, se va a mover el árbol, puede ser que comience a haber cambios en las relaciones familiares. Entonces, todo un proceso de trabajo, como dice Marce, no es que ya está, hicimos el cronograma, no sé, descubrí que tenía un hermano que no sabía que tenía, listo, todos felices de la mano, no.
No sucede así. No, la magia existe, sí, y es de adentro hacia afuera. Yo siempre digo, cuando te preguntan eso, ay, pero es mágico. Sí, existe la magia, pero es de adentro hacia afuera. ¿Las flores de Bach hacen magia? Sí, porque vos haces que eso suceda. Si no, por sí solas no hacen magia, no es la varita mágica. Entonces, cuando nos disponemos a poder reparar el árbol, porque es una forma de decirlo, reparar, ordenar, es la predisposición nuestra la que nos lleva a esa magia, ¿sí?
Y si las flores son la varita, uno es el que las usa, ¿no? Entonces, en todo caso, no va a tener ningún resultado esa varita si no hay alguien que la use.
Lo primero es la intención y la predisposición a usarla. Hoy en la preproducción me dice Hernán, ¿hay flores para eso? Hay flores para cada una de tus emociones. El tema es que vos estés preparado para usar esa herramienta y decir, wow, bueno, la voy a probar, a ver cómo me hace sentir, y pongo atención a lo que estoy haciendo, pongo atención a lo que estoy sintiendo. La energía habla de eso en estos momentos.
Y que confiemos, porque muchas veces nos pasa con los consultores, hice lo que vos me dijiste, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste realmente creyéndolo o simplemente vine a probar a ver qué pasa y no me da resultado?
No, es que no va a haber resultados.
Claro.
No hay resultados si no hay una acción interna,
Sí. Si no le damos el poder a nuestra mente subconsciente de que cree eso, nuestro subconsciente, que queremos, uh-huh. y eso no va a suceder.
Vos sabés que muchas veces me han preguntado esto, y pero yo no creo. ¿Y en qué tenés que creer? Porque esto no hablamos de religiones, chicos.
No hay
en el medio.
Pero estamos formateados. Estamos con esa, el creer religiosamente en algo sin hacer nada.
Tal cual.
Solo.
Tal cual.
O que está bien si no creo.
También.
Porque el que te dice yo no creo es como que te lo dice con cierto orgullo. Sí. Yo no creo en nada.
El tema está en el creer o no creer. Me parece que hay una relación energética en donde vos ya sos.
Claro.
Vos ya sos. O sea, no tenés que ni hacer ni dejar de hacer en base a tus creencias, sino ser en lo que sentís. Esa es la confusión.
El conflicto de la separación o de la división, ¿no? Creo o no creo, ya genera una división, lo cual nos saca de la unidad.
Claro. ¿No? Bueno, entonces, eso es lo que han logrado después de tanto, ¿no? Machacar con siglos. Esto del creo o no creo. Claro.
Claro, del creo y no creo, y que las cosas culpa. Tienen que ser de... Claro, voy... Hice esto mal, me merezco lo peor.
Sí. No soy merecedora.
Claro. Y todo el aprendizaje de que...
Ahora, rebatir, es como hablábamos hoy en la preproducción, rebatir todo esto, ¿no? De la mente. La mente está tan instruida en lo negativo que darle una vuelta de tuerca es lo que más nos cuesta. Y mantenernos en esa vuelta de tuerca. Es un aprendizaje. Todos
diario.
Los días. Cambio de hábito de nuestra mente negativa a nuestra mente positiva. Pero yo siempre digo, no es repetir como loros los mantras que nos enseñan, no. Es realmente estar convencida de quién soy y para dónde quiero esa energía. ¿Sí? Porque si yo soy la que ubica la energía, entonces ahí es donde tengo que hacer foco. Ahí es donde tengo que concentrar la energía.
Claro.
Y ahí está la intención. Si yo le pongo intención, ese ser aparece, esa cosa aparece, ¿no?
Claro, lo mismo sucede si yo rezo todas las noches, pero me vivo quejando permanentemente porque no me alcanza para esto, porque viajo mucho, porque no sé qué, y todo es una queja. Yo soy la que más trabaja, yo soy la que más, todo, bueno, todo lo que rezo lo estoy borrando aquí.
Tal cual.
Sí, sí. Joseph Murphy habla en esto del uh-huh. poder de la mente subconsciente.
Sí.
Y habla de esto, de que muchas veces se dice, ay, los pobres están cercanos a Dios y qué sé yo. No hay que ser ni pobre para estar cercano a Dios, ni que tengas una persona de bienestar económico no quiere ser que no seas una persona espiritual.
Totalmente.
Ese es otro mito también.
Totalmente.
Es como que hay vos que estás con lo holístico, ¿por qué cobrás?
Parte de la división.
Claro, bueno. Son las leyes universales y creo que es estas fronteras que se uh-huh. fueron borrando con alguna intención del oponente, llamémosle, para que la gente se aleje de todo esto y se olvide de la fuente, de dónde venimos, del bienestar, del equilibrio.
Justamente el derecho divino, ¿no? El derecho divino a estar bien. El derecho divino a saber. Hoy hablábamos de la palabra ignorancia. Y decíamos, una persona ignorante es alguien que no sabe, no que no ha estudiado.
No lo sabe, es desconocimiento.
Desconocimiento, simplemente. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy una ignorante en astrología. Por eso me encanta que esté Hernán aquí. Porque me encanta saber. ¿Cómo maneja la energía de los ángeles? Lo dije uh-huh. el primer día. Ay, me encanta, porque conozco de la energía de los colores. Pero no lo llevo a los ángeles, lo llevo a la energía de los colores. Pero uno, desde el desconocimiento, es ignorante. Uh-huh. Bueno, aquí estamos, un poco haciendo radio, comentando, diciendo...
Catarsis.
También. Hoy es una
productiva,
tarde.
Rompiendo esquemas nuestros también, porque muchas veces lo hablamos, que los trabajadores de la luz, o trabajadores holísticos, como quieran decir, a veces nos sabemos, pero nos cuesta confiar en nuestro trabajo, por más que cuando vemos el resultado que una persona logró el objetivo, pudo superar eso que estaba pasando, después nos cuesta vendernos, no somos marketineros. Y mostrarnos.
Para eso necesitamos siempre alguien que sepa, ¿no?
Alguien que sepa.
De marketing.
Estar acá, el grupo de Café del Alma, mostrándonos los cuatro, es como acá estamos empoderados.
Aquí estamos. Gracias a Mantra FM 91.9. Aquí estamos todos los lunes de 17 a 18 para hablar de todos estos temas. Hoy, energía femenina, voces y mandatos familiares. La energía femenina como voces desde el árbol, desde ese mandato familiar. Nuestras abuelas, nuestras madres, somos toda esta generación, bueno, Val es más chiquita, pero nosotros tenemos ahí unos 50 y pocos, que nuestras madres tuvieron que romper con esas voces desde un lugar muy duro, muy muy contundente eran las abuelas, eran muy rígidas las abuelas cuando hacían esos mandatos. Ejemplos, vamos a los ejemplos bien prácticos. La mujer en la época de mi mamá, y contado por mi mamá, no tenía derecho ni siquiera a elegir la carrera que iba a hacer o realizar para ganarse la vida o no, porque a veces no le permitían salir de la casa a estudiar o a trabajar. Y eso era mucho más arraigado en el interior del país, ¿no? A lo mejor aquí en Capital, bueno, pero en el interior del país era así. Hoy directamente no lo podemos concebir. Una mujer que decide, nuestras hijas deciden qué van a hacer, qué no van a hacer, si van a tener familia o no. En ese momento no era así. Y estoy hablando hace apenas 40 años atrás, tampoco tanto. Entonces, esas voces tan arraigadas, con cosas bastante simples, entre comillas, hacían mucho daño, ¿no? ¿Cómo fuimos rebatiendo, saliendo de esas voces desde un lugar que no fue sencillo ni fue tan simple? Pero nuestras madres se fueron dando cuenta. Hoy hablas con una mujer de 70, 80 años como mi mamá y te cuenta y te dices, yo tendría que haber tomado otras decisiones. Mi vida hubiera sido diferente. Y darse cuenta de eso no quiere decir que sea que esté triste ni nada, pero darse cuenta ya es un paso enorme, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo eran sus madres?
Darse cuenta, para mí, ayuda muchísimo a los descendientes, ¿no? Sea hija o sea hijo.
Exacto.
Darse cuenta sin siquiera tener que decirle a la hija o al hijo, mira, yo hice esto, no me gustaría que lo repitas. Simplemente por el hecho de haberse dado cuenta, ya hay una transmisión de una actitud, perdón, diferente, ¿no? Entonces, ahí hay una... Hay un ser que le llega esa información y empieza a moverse más de distinta. Después veremos la polarización que hay.
Claro.
¿No? En esto de el exceso ahora de rebeldía para compensar necesariamente lo que pasó en la historia. Confío en el punto de equilibrio que prontamente estará llegando, ¿no? Dependiendo de varias cosas, pero sí. A mi entender, en algún momento de la historia hubo un mensaje, y hay un momento específico en el que empezó a haber un mensaje totalmente incoherente y separativo, aprovechando de alguna manera esta totalización de lo masculino. Separativo como sobrealimentando lo femenino en torno de creer, hacerle creer a lo femenino que se estaba empoderando cuando en realidad estaba separándolo.
Claro.
Ahí donde los roles, a mi entender, por haberlo estudiado y en experiencia, lo que he podido ver en consulta incluso, donde los roles fueron cambiando mucho y se produjo una gran separación.
La separación y la grieta, bueno, no me gusta la palabra grieta, pero sí ese rompimiento que hay entre lo masculino y lo femenino, es verdad que no es actual, sino que viene de hace mucho tiempo. Pero digamos que a la energía femenina, para romper con esos patrones, tuvieron que salir a enfrentar,
totalmente,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque si no, era como que el sometimiento desde un montón de lugares, no solo de la energía masculina, porque había toda una orquesta atrás, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Seamos sinceros.
Que la misma orquesta que impulsa a lo femenino a la exageración de lo femenino, claro, y termina siendo más masculino que femenino.
Exacto, la orquesta supo tocar ahí, ¿no?
Y que más allá de eso de ensalzar lo femenino, lo que se pone en relieve equivocadamente es que el hombre es el enemigo. Y no es así, somos
totalmente
pares, nadie es ni más ni menos que nadie. Ahí, como nos dice Janet, esto de que le asignaban tareas, por ejemplo, a una hija menor, que es muy típico, la hija menor no se va a casar y se va a quedar cuidando a mamá.
Claro.
O el hijo menor va a ser cura, o van a ser monjas. Entonces, bueno, son todas cosas que no podían elegir. Era lo que tocaba.
Era lo que tocaba.
O vos, que sos la soltera, tenés que... No viajes, quédate acá por si a mamá y a papá les pasa algo.
Sí, sí. Claro.
Esos roles así de que... Y siguen, bueno, esos modelos.
Totalmente.
Yo no sé si siguen
o
tantos.
Algunos hay.
Pero se han roto y se ha podido mover. Ahora, en este momento, en el aquí y ahora, eso que se movió y que sigue muy desparejo, porque convengamos que en la actualidad está muy desparejo el tema de la energía femenina y la energía masculina, lo hablamos hace dos o tres programas atrás, y te pedíamos, ¿te acordás tu mirada desde el rol masculino? Va a seguir, porque tenemos que seguir tomando conciencia de dónde estamos y a qué vinimos aquí.
Y de la importancia del otro,
sí,
como complemento, no como totalizador o que me dé todo, sea hombre o mujer, ¿no? El complemento,
claro,
el par, la pareja, el otro, ¿no? Como...
Creo que se ha exteriorizado tanto esto, se ha exacerbado esto de que antes no podíamos hablar, de que no había capacidad de decir lo que cada uno quería, que ahora se dice todo tanto, que no importa si te agredo.
Claro.
Y es a nivel mundial.
Tal cual.
Es
como que
vale todo.
Claro.
Y no siquiera estoy pensando en que porque yo digo algo, el otro puede sufrir. Uh-huh. Sea en redes, sea personalmente. Estamos viendo muchos casos, sobre todo en jóvenes conocidos, o sea, cantantes, actores o personas comunes, digamos, que sufren muchas cuestiones de bullying, daño psicológico, por la mirada del otro. Esta cosa permanente de pongo en mis redes y me tomo un café, es que no importa.
Se perdió la energía.
Mi vida
de la
no
disculpa,
es un real, ¿no? De lo espontáneo. Por ahí estoy más pensando en sacar la foto de la comida que en disfrutar el momento con mi amigo, con mi pareja, con el que sea.
Con quien sea.
En venderme para las redes y la realidad. Bueno, es esto que se habla mucho de que se ha perdido este contacto. Y estamos más en un contacto visual y virtual, que creo que tiene que ver con toda esta orquesta que nos va corriendo y nos va llevando para dividirnos de diferentes maneras.
Bueno, seguimos con la división, lo que decíamos recién, ¿no? Esto de, hay un dicho muy que yo siempre lo digo, divide y reinarás.
Sí.
Es para que justamente el cero contacto, el poder hablar, el poder pedir disculpas, dijo Hernán, esto de ser más auténticos a nivel energía, esto de poder pensar y tener empatía con el otro, ¿sí? Esto que decía Janet, que nos deja su mensajito, y los roles, la importancia de los roles. A ver, la consideración con el otro, y esas son la energía y las voces que queremos traer, porque lo otro ya lo sabemos, porque lo hemos vivido, lo experimentamos, lo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. Hoy el discurso que tenemos que dejar es diferente. Y hablando de creencias, quiero y permitirme decir que sí creo que se puede hacer un camino diferente. Levantar la voz, decir, vamos a cambiar esta historia, así, con nuestro granito de arena, en cada consulta, en cada palabra, en cada empatía que tengo en nuestro quehacer cotidiano, ¿sí?
Claro, en nuestro entorno diario, tratando de evitar, si el otro me agrede, ¿y yo qué gano agrediéndolo? ¿Qué gano estar todo el día pensando en eso que me hizo el otro? Al contrario, me quedo yo con esa energía, con esa bronca, no duermo, me caigo, me pasan cosas, porque estoy enfrascado en esa energía.
O incluso defendiéndonos o defendiéndome de algo que yo siento como agresión. Bueno, no, para, ¿por qué lo siento como agresión?
Claro.
¿No? Y tal vez es un tema del otro, que tampoco lo voy a dejar solo al otro, pero está bien, lo resolverá el otro y si quiere lo acompaño incluso, pero de ahí a...
Tener empatía no quiere decir hacerse cargo.
Claro.
Tener empatía, puedo ser empática con vos, pero no tengo por qué hacerme cargo de tu historia
pero
y de tu aprendizaje.
Hay vínculos que por ahí es un matrimonio, es un hermano, diferente por ahí un amigo, un conocido, que bueno, uno lo suelta un poquito, pero no hay vínculos que son más cercanos, por ahí...
Pero sanar los vínculos también, Hernán, yo ahí discrepo, porque sanar los vínculos con tus hijos, tus padres, hermanos, que vos no tengas un vínculo sano, o sea, podés tener empatía con ese ser, pero tampoco me tengo, no estoy obligada a hacerme cargo.
Nadie está obligado,
ni a mantener el vínculo.
Ni a mantener el vínculo.
Tampoco, pero sí en una convivencia generar un diálogo y después ver si no funciona.
Generar
eso,
un diálogo,
perfecto,
sí, claro.
Pero
el que tiene más herramientas está como, entre comillas, más dispuesto, digamos.
Más dispuesto, va a estar trabajando con viste, a mí muchas veces me dicen, no, porque no me habla mi sobrino, no me habla tal, bueno, ¿con qué ángel? Bueno, fíjate, hagamos esto,
una herramienta,
otro, y tenés una herramienta y lo vas trabajando.
Claro.
Pero muchas veces también hay que soltar con amor, te agradezco, hasta acá, hay personas que vienen a nuestra vida a estar quizás un año, unos meses, bueno, nos sirvieron para ese periodo.
Sí,
después, gracias por lo que vivimos y yo sigo adelante. Y sea
pero
quien
para
sea.
Eso tenemos que tener herramientas.
Desde
porque
ya.
Si no, nos agarramos. No entendemos, nuestra mente consciente no entiende qué pasó por nuestra vida, se terminó y se fue. Puede ser un amigo, una pareja, quien sea. Ese ser pasó, dejó lo que tenía que dejar y se fue. Pero para eso tenés que tener herramientas.
Claro.
Porque si no, te agarrás de eso y podés estar años, ¿eh? Años. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa con un poquito de música y volvemos enseguida.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina. +54 911 66 26 93 56. Síguelos en sus redes. @cafedelalma.org. Puedes enviarles un mail a cafedelalma4@gmail.com.
Aquí volvimos. Bueno, vamos a tener, vamos a seguir con el mismo tema que estamos hablando, pero bueno, acá lo tenemos Hernán, que va a profundizar desde su mirada el tema de la energía femenina y las voces ancestrales.
Muy bien, aquí estamos. Bueno, a ver, la energía femenina en la... la nueva era de Acuario, ¿no? Un poco habíamos visto. Si yo les muestro una foto que acabo de ver acerca de... bueno, no importa, después le veo. Porque esto es parte de la energía femenina en cuanto a un nivel de rebeldía que, por lógica, ¿no? Un poco lo que habíamos hablando recién, por lógica aparece, pero termina en una polarización extrema, ¿no? Yo lo que entiendo es que es parte de un devenir lógico que va a terminar en un equilibrio, y eso es lo que más me llena de esperanza, ¿no? Que entre el hombre y la mujer, o entre lo femenino y lo masculino, podamos llegar a ese equilibrio. Entre tanto, ¿qué es lo que yo recomiendo a nivel individual? Vernos desde cómo quedamos atrapados en una noticia apoyando a uno u otro bando. En lo personal, cómo consumimos esas historias creyéndonos ser parte de ella, ¿no? Ante una noticia de lo que sea, que desvalorice a un hombre o a una mujer, o que potencia a uno, que potencia al otro, ¿no? Porque en definitiva, tanto el hombre como la mujer quedan en desventaja. Quedan totalmente en desventaja. Aún la mujer con el pañuelo verde pintándose su cuerpo, exponiéndolo en el público a los gritos y demás, queda en total desventaja como mujer. Aún creyendo que está expresando su potencia, en realidad lo que está manifestando es su dolor, ¿no? Y esa mujer, a mí en lo personal, me dan ganas de abrazarla y contenerla, pero no se puede, porque soy un hombre débil. Sí empatizo con esa mujer. Entonces veamos, ¿no?, qué desvirtuada quedó la relación masculino y femenino para no circunscribirnos solamente a lo que es hombre y mujer. Un poco en esta época yo lo que puedo ver por experiencia es que, por ejemplo, ahora en estos días, aprovechando las posiciones del cielo, Venus está en el signo de Cáncer, una energía femenina y de complemento muy, muy sensible, con gran capacidad de sentir lo que es la pertenencia, ¿no? La importancia de la pertenencia, la importancia del nido, la importancia de nutrir. Y Marte está en el signo de Libra, que si bien para Marte el guerrero es una energía incómoda, nos pone a prueba como conciencia de complemento, conciencia de ver un otro, e incluso hasta podríamos decir el batallar por un otro complementario. Son dos energías que van a estar muy, muy ligadas en estos días, ¿no? Principalmente con Júpiter ahí al lado de Venus, mañana y pasado, revisando los ideales, revisando el propósito de lo femenino y de lo complementario. Una energía, la verdad, que es súper linda, que yo invito a tomar contacto con ella para volver a sentir el rol de lo femenino y lo masculino, a revisar y poder vernos en complemento, que no somos unidad separada de un otro.
Qué importante esto de ser complemento y poder tomar conciencia, ¿no? Que los roles, tanto del masculino como del femenino, no tienen que ser abstractos o no tienen que ser mal puestos. O sea, una mujer puede tener energía masculina bien balanceada para resolver, para hacer y demás, y eso está bien. Ahora, cuando esa energía está desbordada, no hay lugar para un masculino, uh-huh. ¿Sí? Y eso lo vemos mucho, mucho. Totalmente. Esto de ejemplos muy tontos es, por ejemplo, cuando exacerbamos tanto al masculino y lo desmerecemos, que cuando tienen un uh-huh. gesto de caballerosidad, lo toman a mal. Entonces, yo he discutido mucho por ese tema, porque yo digo, y yo no es porque tenga otra generación, sino es porque el rol masculino, bien llevado, es también entra la caballerosidad. Entra el halago, pero no el halago chabacano, sino estoy diciendo el halago de la pareja o de un hermano que te ve y te dice, ay, que estás linda y no sé qué. Eso no desmerita. O sea, chicas, a ver, ubiquémonos todos en la palmera. No dejemos o empecemos a mirarnos con amor y con empatía y dejemos de ser energía de los lobos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, es que justamente, bueno, esto que decía Hernán, somos planetas y que nos complementamos, no somos, sí. Uno no es sin el otro.
Exacto.
Justamente, o sea, la unión, la vida se da de la unión del hombre y la mujer.
Sí, eso es importante recalcar.
Me parece que es fundamental.
Exactamente. Es fundamental. El cigoto se forma a través de las dos energías y eso es lo único que vale. Claro. Lo demás es todo invento chino.
Claro, por eso no podemos ser enemigos. Más, esto no significa que no estemos de acuerdo en que haya familias monoparentales, no haya casamientos del mismo sexo. Una cosa no implica la otra.
No estamos hablando de sexualidad, claro. Estamos hablando de energías.
Claro.
¿Sí? Pero estamos hablando de energía.
Sí, coincido esto que decís vos, esa cosa de que, viste, el ser cordial con el otro, claro. Lo ves por ahí, no sé, en la parada del colectivo, sí. Yo me acuerdo que era chica y era común, pase señora, pase sí. Señorita, ahora sí. Por ahí hombres en la parada suben.
No, pero más allá que suben, si alguno es cordial con vos, hay gente, chicas, que lo toman a mal.
Claro.
Entonces, ahí digo, cuando se desvirtúa todo, claro. Llega un momento que todo cae en un mismo saco. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirarnos otra vez desde otro lugar.
Y sí, es el enemigo por ser el enemigo. Simplemente por ser hombre o por ser mujer. porque lo mismo pasa a veces del lado del hombre, ¿eh? Y a las mujeres no se les puede decir nada porque ya están diciendo que sos machirulo, que la estás, que no sé qué. O sea, es como que se perdió tanto equilibrio que había, o no, porque la realidad es que no había un equilibrio.
No había equilibrio.
Entonces ahora estamos como en un limbo que no sabemos qué hacer.
Yo creo que es en ese limbo ahora hay que empezar a surgir desde otra mirada y desde este humano luz que va a encontrar ese equilibrio.
Claro.
Pero para eso tengo que ir a mirarme adentro, tengo que ir a buscarme. Y el masculino también tiene mucha responsabilidad en eso.
Totalmente.
Para ir a mirarse, porque el tema de esto, o sea, a ver, en las consultas, y nosotros lo podemos dar fe, dime, ¿cuál es el porcentaje de consulta entre el masculino y la femenina en tus consultas?
80, 85, 90, 95 y 99, 1. Mujeres de y mujeres. 5%.
Claro. Bueno, en este momento yo tengo el 100% de consultas femeninas. Entonces, si a vos vale, te pasará
más o
menos lo mismo. Claro, ¿por qué? Porque la mujer, o la energía femenina, mejor dicho, es la que va llevando la bandera de la transformación, del hacerse cargo, de volver a romper. Rompió y está bien que lo haya roto. Uh-huh. Y está bien que se haya dado cuenta. Y está bien que se pintara. Estuvo bien. Hoy tenemos que empezar a dar un salto más, una vuelta más de tuerca, porque eso quedó, porque también
fueron
funcionales a la orquesta.
Totalmente.
Convengamos.
Eso es a lo que iba.
Entonces,
¿no?
Salir de ese juego, decir, bueno, okay, yo ya rompí, ¿y ahora qué más puedo hacer? Para volver a encontrarme en la paridad, volver a encontrarme en el equilibrio. Ese es el desafío.
Claro, claro, sí, volver a ese punto y no dejarme llevar, pues bueno, hasta acá llegué, porque el rol de la nueva era de la mujer es ese, vino a hacer eso la mujer. Y el gran desafío es, bueno, te estamos mostrando esto, ahora ¿qué vas a hacer con estas herramientas? ¿Quedarme simplemente en mi enojo, en mi batalla, en mi postura o no? Uh-huh. ¿Qué hago? Ese creo que es el gran desafío. Y también esto de que, si bien decíamos, no hablamos de religión, pero pasa mucho esto. Cuesta mucho que la gente que está con una postura determinada le dé lugar o a lo holístico, o a la religión, o a la fe. Es como que no. Uh-huh. Entonces eso hace también que se acreciente más lo negativo, más el desequilibrio, y no esto de estar en comunión. Creo que eso es lo que hay que lograr, estar en comunión.
Retomando un poquito esto de los campos mórficos, y que todos dejamos nuestro granito de arena, tanto nuestros ancestros como nosotros en el aquí y ahora, convengamos que está más que comprobado, porque la ciencia cuántica lo ha comprobado, esto de cómo repercute a nivel individual y social todo lo que nosotros hacemos, en beneficio para nosotros o beneficio para la sociedad. Uh-huh. Cuando nosotros tomamos conciencia y salimos un poco del juego de la orquesta y empezamos a mirarnos y a hacer este ejercicio de ver dónde estoy, que esto me resuena, que esto no me resuena, que esto ya no me pertenece, es ahí donde hago el clic, ahí es donde yo puedo encontrar las herramientas y a las personas correctas. Entonces, este programa de hoy que retomamos estos temas era para poder concluir, entre comillas, porque nunca concluye, son energías que vamos a seguir trabajando.
Totalmente.
Es poder estar en el lugar y en el momento correcto.
Claro, miren qué interesante, acá Gabriela nos dice, mientras las mujeres van al templo, el psicólogo o a reuniones para mejorar, los hombres tienen puestos de poder.
Claro.
Y cómo es a veces desde esos puestos de poder que hay diferencias económicas, si las mujeres tienen hijos, las que tienen las licencias o que no pueden faltar o se las recarga de trabajo es a la mujer y no al hombre.
Sí, el tema de romper con esos puestos de poder es lo que decíamos antes, ¿no? Levantar la voz, decir y empoderarse, pero desde el lugar bueno. O sea, no está mal que la mujer vaya al psicólogo y vaya a buscar el estar bien y estar en coherencia. Eso está perfecto. También está bien levantar la voz y decir en las empresas o donde corresponda, esto me pertenece y aquí me paro y aquí me planto. A veces no es tan fácil, pero creo que es un poco el trabajo que tenemos que hacer en conjunto, ¿sí? Uh-huh. Yo he visto que también hemos cambiado el tema de la crítica entre las mujeres por el dale que aquí estoy y te sostengo. Eso se ve mucho en las emprendedoras. Yo por lo menos lo he encontrado, ¿eh? Uh-huh. Lo he encontrado en las emprendedoras y es un tema que también tenemos que nosotros hacer autocrítica con esto de salir de la rivalidad y empezar a ser compañeras.
Sí,
en todos los sentidos.
Justamente, sí, porque pasa, y lo vemos en todos los rubros, digamos.
De todos los rubros.
Porque incluso uno dice, ay, ¿cómo puede ser que en la espiritualidad haya competencia? Y lamentablemente es la condición humana.
Bueno, es el ego que no está trabajado
y que hace que yo pienso que si yo te lo promociono, Hernán, ay, no van a venir conmigo. Si no, hablo de Marcela, claro. No, si crece una, claro. Crecemos todos.
Exacto.
Eso es lo que tenemos que ver. No somos sororos ni entre mujeres, mm-hmm, ni entre hombres.
Bueno, la cuestión es que podamos tener la voz para cambiarlo.
Claro.
Pongamos la semilla.
Yo creo que hay que tener la voz, y creo que más que tener la voz, llamar a este despertar, a no sentir que siempre tenemos que ir como decíamos, no seguir el árbol, no seguir la corriente. Porque yo puedo ser la oveja negra, que ese es otro mito.
Sí.
La oveja negra justamente es la que viene a romper, la que viene a sanar el árbol, la que viene a decir, che, para, momento, me bajo de este tren, bala, porque yo no quiero seguir, que me voy a chocar con el iceberg. Ese es el rol sanador de la oveja negra, pero son muchas cosas que nos han impuesto, nos hacen creer de que somos el enemigo, somos los malos, el fallado de la familia.
El fallado, el loco.
Claro, y no, al contrario, es el que viene a sanar. Entonces, todos los que son ovejas negras, levanten la mano con orgullo.
Aguante
y tratemos de pararnos así, desde el amor, desde esto de, bueno, estoy reconociendo, como decía Marce. Y muchas veces cosas sencillas como visualizar, como quizás si estoy en un ambiente de trabajo hostil, no estar yo también en hostilidad.
Claro.
No es que uno tenga la templanza, que no le importe, que no vea las desigualdades, que no se enoje. Seguramente sí, porque nos enojamos con los maltratos, con todo.
Eso me encanta, esto de las personas que hacemos terapias holísticas, ¿nos enojamos? Sí, nos enojamos, chicos, sí, nos enojamos, tenemos malos días, nos enfermamos, nos pasan de todo. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos haciendo nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, estamos en esa etapa evolutiva que tal vez por la circunstancia o con la persona tenemos que aprender o cerrar la etapa y dar un salto. Pero sí nos pasa no. Totalmente, es normal que nos pase.
Nos pasa, somos humanos, somos seres terrenales viviendo experiencias.
Hay que darle la bienvenida, incluso.
Claro, si y quizás sacarle un poco la atención y decir, bueno, ya está, yo ya sé que esto es así, pero no me engancho, no discuto.
A mí me encantaría que, como vino de vacaciones y está súper descansada, que la hagamos trabajar a Valeria, a sus ángeles, y que nos cuentes con tus cartas, ¿qué tenés para este grupo maravilloso, para todos nuestros oyentes?
Vamos a ver los ángeles de fuego.
A ver
qué nos dicen los ángeles de fuego.
Estamos en el mes de los leoncitos
todavía.
Estamos, ¿no?
Sí, el 8 del 8 tuvimos fecha portal, que ahí se movió muchísima energía.
Esa energía que se movió en este 8-8 fue una energía maravillosa porque... Mm. No sé si ustedes lo sintieron, pero fue como de limpieza. Fue como que, la nube negra que tenía en la mente.
Fuego purifica.
Mucha.
Ay, voy a yo. Ay,
qué ya saca por los oyentes. Uy, nos toca Casiel. Casiel, que está representado en este caso con una energía femenina.
Mira.
Bien.
Femenina. Casiel es el ángel de nuestro destino. Y acá, en la foto, después vamos a subir a redes la foto, vamos a ver que Casiel está con unas vasijas en las manos que tira el agua. Derrama, entonces está derramando, está sembrando, está rodeada de animales, de mariposas, de liebres, de patos, hay muchas mariposas, y lo que nos invita Casiel en este caso es a eso, a sembrar a la tierra, y justamente la tierra, madre tierra, energía femenina, nada es casualidad, porque todos vieron que la carta la sacó Marce, entonces vayamos a nuestro interior. Yo lo que les diría de la interpretación de esta carta es eso, no que se van a ir al jardín y se van a poner a regar las macetas, o también lo pueden hacer, porque muchas veces los ejercicios visuales o materiales, como sembrar la intención en una maceta, hace que mi deseo florezca. Uh-huh. Entonces vamos a visualizarnos, si no lo podemos hacer, nos vamos a visualizar de esa manera. Estamos regando la tierra, regando nuestra energía y de esa manera este despertar. Así que Casiel, el ángel que nos ayuda al despertar y al encontrar el camino de nuestro destino.
Bienvenido.
Maravilloso. Maravilloso. ¿Y qué energía tenemos para esta semana, Hernán? Contanos, por favor.
Bien. Como decía hace un ratito, la más así, interesante desde mi punto de vista y en torno a lo que estamos hablando es la unión de Venus y Júpiter en el signo de Cáncer. Venus lo femenino, Júpiter el guía, el maestro, nos va a ayudar a comprender espiritualmente o filosóficamente, si se quiere incluso, cuál es nuestro sentido en torno a el otro, el complemento, la pareja, el socio. ¿Cuál es el sentido de que yo quiera o no quiera estar en pareja, por ejemplo?
Bien, bien. Ese
¿qué
es un
tema,
ese es un tema que próximamente lo vamos a abordar, el tema de la pareja.
Martes y miércoles pueden meditar todo el día acerca
nos pueden
de eso,
dejar si ya nos pueden dejar sus inquietudes bien. Con el tema de energías y pareja. Que ahí vamos a entrar prontamente. Este programa tiene auspiciantes y tiene gracias y posible este programa, y lo vamos a nombrar porque, bueno, si no, ya nos vamos, casi que nos estamos despidiendo. Faltan unos minutos. Café del Alma es posible gracias a Alma Mía MC, Luz del Despertar, Bioastrología-Bajo, y Vale Rosas Angióloga. me lo hace con trabalengua. Bien. Este lunes próximo vamos a seguir trabajando sobre la energía, porque siempre nosotros vamos a hablar de energías y vamos a estar trayendo diferentes temas con respecto a la energía, como fue desde el principio, desde el primer programa. Este lunes especial que acabamos de transitar, no quisimos, porque fue una decisión del grupo, no tener invitados, porque queríamos hablar y profundizar un poco los temas que vinimos. Estamos ya en el programa número 6 y estamos muy contentos. Vamos creciendo en comunidad. Los invitamos a participar de @cafedelalma.org, que nos dejen sus comentarios, que se sumen, que nos sigan, porque la comunidad la hacemos entre todos. Otro de los emprendimientos que tuvo Café del Alma justamente es para los emprendedores. Sos emprendedor, sos emprendedora, holística o de arte, podés dejar tu emprendimiento en el Instagram y nosotros te vamos a invitar y te vamos a dar publicidad en nuestras diferentes redes. Eso no sé si lo habíamos comentado,
no,
pero está bueno que lo sepan y que se pueden ir sumando los emprendedores y nos dejan en los comentarios. Van a encontrar en el Instagram, van a encontrar toda la información.
Sí, bien. Es un poco esto que decía Marce de entre todos sostenernos, entre todos ser red, súmense, déjennos sus preguntas. Y esto que surgió de la idea que vamos a hacer más seguidos programas así hablando nosotros para dar un poquito más de información, para que vean que estamos también, además de la ventana emprendedora, ofreciendo una terapia de intervención, ¿qué nombre le podemos dar? En la cual un consultante viene y puede realizar un trabajo con Hernán, sigue con Marcela, sigue con Janet, sigue conmigo. La idea es, como les digo, una intervención completa del equipo Café del Alma, y que más allá de que venga un invitado, nos cuente algo, se queden con algo, tengan una herramienta y puedan a su vez ver que todos podemos sanar y todos podemos ser instrumento de una terapia holística.
Totalmente.
Tener las herramientas es importantísimo para dejar de ser ignorantes. Ser ignorante es algo que no sé, es algo que no experimenté, no es algo malo.
Al contrario, es desconocimiento.
Es desconocimiento. Bueno, casi que vamos cerrando, la operadora nos hace así y nos...
¿Tenemos tiempo o ya estamos yendo?
Ya estamos saludando. No entiendo. Cierto.
Hernán nos tiene que decir quién es la invitada de nuestra próxima semana.
Me sopla
es sorpresa, es sorpresa.
Vamos a tirar. Sí. A ver, Graciela Alfano, empezaban a tirar nombres.
No creo que sea su lista, pero bueno,
no sabemos.
Nuestra próxima invitada se llama Julieta Siwica. Uh-huh. Es una persona holística internacional que actualmente vive en Brasil, es argentina, vive en Brasil, hizo un recorrido maravilloso con más de 20 años de experiencia en todos estos temas de los que nosotros estamos tratando, desde medicina germánica, de Reiki a medicina germánica y yoga, kundalini y diferentes tipos de meditación, y nos va a estar hablando de lo que se viene. Y de lo que se viene, que es un gran evento que va a estar haciendo allá.
Ok, bueno, yo los voy a despedir, voy a agradecer a Mantra FM 91.9 y a el equipo de Café del Alma.org. Hasta el próximo lunes. Gracias Vale, gracias Hernán. Gracias.
Buenas tardes.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.